Serendipia. Lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.
Septiembre llegará a Montevideo el escritor francés Emmanuel Carrère, bueno, autor de muchos libros que han sido muy aclamados aquí en Uruguay. Y bueno, un poco con vistas a esta llegada tan importante de este autor, vamos a ir preparándonos, leyendo y recordando y buscando información y compartiendo sobre él. Y bueno, qué mejor que hacerlo con Gabriel Peveroni, que es escritor, periodista, que también es un gran lector de Carrère. Y bienvenido, un gustazo, bueno, que estés acá.
La verdad que un gustazo, también la invitación por este tema. Uno como autor, como lector, primero, como siempre somos lectores, uno se enamora de autores y de autoras, y bueno, uno de mis enamoramientos en los últimos 15 años, ponele, ha sido Emmanuel Carrère. O sea, es toda una historia, leí casi todo lo que escribió, no todo, pero realmente es una noticia muy, muy linda que venga un tipo tan, un escritor de tanto prestigio, por decirlo de una manera bien formal. Realmente es uno de los de las plumas más interesantes de las últimas décadas.
Claro, porque tiene esa doble faceta de ser periodista, de estar muy metido en los temas de actualidad mundiales, de muchos temas, muchos temas que nos están importando y doliendo, y él está ahí con esa mirada sagaz del periodista, pero también con esa pluma maravillosa. Y poniéndose adentro también, porque él se expone, se mete en las historias de una manera muy fuerte, entonces las humaniza más todavía, ¿no? En la mayoría de las historias, digamos.
Sí, acá tenemos que hablar, obviamente, de la escritura del yo, tenemos que hablar de los límites de la ficción y la no ficción. Creo que él es un ejemplo desbordante de eso, y aparte en la práctica, porque su obra se fue construyendo en esa incomodidad de dónde se para y hasta dónde mete el estilete quien escribe, digamos. O sea, y entonces él sabe en cada libro que nos va contando, o él siente lo que le provoca ese libro a él, al entorno y a sus lectores. O sea, es como una historia que se va escribiendo. Eso también lo hace muy interesante.
Como que va compartiendo,
exacto,
lo que le pasa a él.
Exacto,
¿no?
Ya de por sí ya me vienen. Claro, porque tiene eso del periodista. No es que tenga eso del periodista. Tiene del periodismo la curiosidad y la voluntad de investigar y de meterse en un tema para tratar de desmenuzarlo y de atravesar límites. A veces límites éticos y morales. Y eso le genera. Y genera después en el lector, yo creo que es, uno como lector agradece cuando alguien abre el corazón, digamos. Es lo mismo que, o sea, y en ese sentido no es nada nuevo, porque es como un Dostoyevsky. O sea, lo mismo hace un primo del francés, que es Houellebecq, pero Houellebecq podemos decir que es un poco más cínico. Lo mismo hacen muchos autores. A mí generalmente, si yo trazo una línea sobre mis autores preferidos, suelen ser no tanto los formalistas, sino los que abren más. O sea, y es los que se abren más, los que se exponen. Pienso en Henry Miller, pienso en Bukowski, pienso en Easton Ellis, o sea, en un montón de autores. Pero lo de Carrère es soberano.
¿Y cómo ahí se ha metido en temas tan variados?
Claro, y ahí pienso también en cuando dijiste periodista, escritor, también pienso, para ya ir de repente arrimando alguna cosa. Por ejemplo, uno de los tipos con los que he hablado mucho sobre Carrère es Fernando Butazzoni, por ejemplo. No tanto con Carlos Liscano, con el cual no pude hablar mucho, pero me hubiera gustado hablar mucho. Carlos Liscano también. Y acá, yendo violentamente a Uruguay. Pero Butazzoni, por ejemplo, es un autor muy querido, muy querible, muy entrañable, muy cercano, el cual si bien tiene o no que ver, bueno, sí, él lo leyó mucho a Carrère, hay cosas anteriores a la existencia propias de Carrère, como El tigre y la nieve y ese tipo de... Entonces, estamos hablando de libros en los cuales duele escribirlos y duele leerlos, digamos. Sí. Y yo creo que tu pregunta es por dónde empezamos.
¿Por dónde empezamos, no? Porque, claro, hablando antes de estar acá, me comentabas esto, claro, de que él tiene una parte de ficción pura y dura, y que luego él se pasa a esta forma, que es como, bueno, que tiene todos estos elementos que estábamos diciendo, más de actualidad y de involucrarse él, y bueno, pero también ficcionar, porque...
Claro, en nuestra lengua, digamos, en español, conocimos a Carrère después de El adversario. O sea, sí debe haber algunas traducciones, no me voy a poner a mirar ahí.
¿Limonov es anterior o posterior?
Limonov es posterior. O sea, ¿qué pasa? Carrère publicó dos o tres novelas, publicó Bravura, publicó El bigote, publicó, hay otra más por ahí. Yo no soy seguidor de sus ficciones, pero publicó tres o cuatro ficciones, además de hacer guiones para películas y series y trabajar en al borde de la ciencia ficción. En los primeros años 90 era un escritor de ficción. Y ese escritor de ficción fue destruido por una historia. Y a partir de ahí es donde se cuenta la historia de Carrère, y que es la del adversario.
Es decir, que a partir del adversario él como que cierra con esa etapa.
Que se abre una etapa que todavía no concluyó y que no va a concluir, porque bueno, y aparte la ficción también entra dentro de eso, sí. Porque digo, lo voy a traer en este ejemplo. Yo hoy traje un pack. El pack es El adversario, de Manuel Carrère, que es una novela que publicó en el 2000, que es su novela central para entender, y la que hace que se genere todo lo... No es ni el mejor ni el peor, es un librazo, sí. Estupendo. Pero a partir de El adversario le tambalea todo a Carrère y en lo que produjo también, porque es una novela tan visceral y tan provocadora como la de Truman Capote.
Eso te iba a decir, faltaría un cuarto libro.
Exacto, sí, que yo no lo traje porque ellos, y me refiero a Carrère y a Cercas,
sí.
Porque después entra Javier Cercas con El impostor, con un libro que publicó, porque estas novelas hablan de impostura, de la impostura, de hacerse del mitómano, de un mitómano ya que genera, bueno, vamos a hablar de eso, pero cualquiera de los dos desdeñan y son muy, no ha sido sería la palabra, pero son muy críticos con Truman Capote. O sea, porque para cualquiera de los dos, creo que desde una perspectiva más europea y más humanista, observan que Capote pasó límites morales un poco perversos, un poco aberrantes, en el sentido de utilizar la historia para determinado provecho y que le generó determinadas cosas. Esa es una lectura, obviamente, una interpretación sobre Capote. De todos modos, Carrère hace un libro muy similar.
Carrère y Capote se asemejan más en el crimen, ¿no?
En el crimen, claro. Porque Javier Cercas, habla de otra cosa.
Habla de una mentira pública durante mucho tiempo, pero no hay un crimen.
Exacto.
No hay una cosa.
Y en Capote no hay mentira.
Ahí va.
En la sangre propia.
Claro.
La sangre fría. Ahí se me mezcla con En sangre propia de Figares, que es otro librazo y que tiene que ver con esto también. Si empezás a anudar, estamos al borde de la crónica roja. ¿Qué pasó? Jean-Claude Roman, un médico, un científico franco-suizo, francés, que vivía en las orillas del río Alemán con su apacible familia y con un bienestar económico brutal, un día asesina a sus dos hijos, a su esposa, y se intenta suicidar, no se suicida.
O sea, a sus padres también.
Mata también a sus padres en otro lugar. Intenta matar a su amante en otro lugar, todo eso en un día, y él no logra matarse. Entonces queda vivo con todo eso. Resulta que toda la historia, toda la vida que había vivido y que todos vivían junto a Jean-Claude Roman era todo mentira. O sea, mentira. Era todo un artificio. Él no se había recibido de médico, él no trabajaba en la OMS, él no él había construido toda una vida alrededor de escaparse de afrontar determinadas responsabilidades adultas o determinados asuntos con la verdad. Eso obviamente es un caso psicoanalítico brutal. Para preguntarse cómo hizo y cómo fue ese montaje, hay que leer el libro, obviamente.
Pero esa es una historia real.
Es una historia real.
O sea, es la historia real que él conoce. Exacto. Y que en algún momento quiere escribir sobre eso.
Claro, y el asunto, cuando la prensa empieza en el 94 a hacer pública toda esa historia, que fue realmente espantosa, horrorosa, ahí al periodista, escritor de ficción Carrer, se le ocurre escribir un libro. O sea, no se le ocurre escribir un libro, se le ocurre: quiero conocer a este personaje.
Y la pregunta es ¿por qué?
Exacto, ¿no? El tema ahí, y él ya ahí se empieza a dar cuenta, o sea, porque eso después lo narra en ese libro que le costó, eso fue en el 94, el libro se publicó en el 2000, o sea que lleva un trayecto. ¿Qué estoy haciendo en esta historia? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué voy a salir a buscar al quiero hablar con el victimario y no con las víctimas? Bueno, no podía hablar con las víctimas.
Pero creo que la pregunta que él se hacía era ¿por qué hizo esto? ¿No?
¿Y por qué hizo? Claro, yo ya fui a la pregunta de Carrer consigo mismo.
Sí, porque...
Pero era ¿por qué hizo esto? Claro, y también había una proyección, también había una obsesión personal de Carrer, porque él tenía un hijo de esa edad. Un hijo varón de esa edad, porque era un niño o una nena, ¿no? De lo de Román. Uh-huh. Pero, y entonces se sintió muy conmocionado, como cuando pasan esas cosas que uno se proyecta enseguida por familiaridad, ¿no? Como cuando, yo qué sé, cuando Daniel Mella escribió Noviembre y yo leí las tres primeras páginas y dijo: no, Daniel, yo este libro no lo leo, me matás a un niño de 2 años. En la primera página es duro, ¿no? Ya, pero bueno, ¿a qué voy? A que es fascinante el tema, y él como periodista quiso llegar ahí, le envía una carta a Romand no le contesta por varias razones. Una, porque no se sabe bien las razones, se las sabrán ellos.
Sí, pero hay también un tema judicial.
Hay un tema judicial, el tipo lo espera porque tampoco puede hablar mucho, entonces está. Y en ese entretanto, porque acá voy a otra cosa en tanto desvío, en ese entretanto Carrer escribe una ficción que se llama Una semana en la nieve, que es otro libro ya en tono, sí, todavía manteniendo esa cosa de ficción, en la cual el personaje central, que es un niño que está totalmente perturbado y se va convirtiendo en un mitómano, es una proyección de ese niño que él imagina que es Romand de chico. Cuando Romand lee en la cárcel ese libro de ese Emmanuel Carrer, que le había mandado una carta pidiéndole para hablar con él, se fascina y llama, lo convoca a Carrer, y ya lo mete de lleno, se meten entre los dos en una situación compleja, que es hacer pública esa historia, empatizar o no. Desde el plano uno ve que Carrer le pone el adversario porque lo quiere poner siempre... no quiere empatizar, pero empatiza. Es como, y ese juego es muy complicado y ese juego es el que trasunta en lo literario, lo que después provoca que ese libro sea brutal y que al mismo tiempo mucha gente y eso sí lo perdimos, pues hay que salir a leerlo, porque nosotros estamos en Uruguay, ese libro llegó mucho más tarde. No fue inmediato el conocimiento del tema que tuvimos, pero sí en su momento al escritor Emmanuel Carrer le pega muy fuerte la reacción primera de la prensa, que lo atacan por amarillista, por subirse a un tema, por empatizar con el victimario y todo un montón de cosas. Luego eso se va diluyendo. Él siempre declara que lo que él quiso hacer siempre fue muy honesto, y eso siempre lo salvó. O sea, no fue, y eso es la diferencia con Capote y la diferencia con Houellebecq también, que Houellebecq es un cínico también.
Sí, él es como que se embarra, ¿no?
Y este se embarra y termina
lastimado mucho.
Claro, y este libro termina de escribirse, yo creo, no solo termina de escribirse en Viernes 13, en el libro sobre el juicio, después de que 20 años después termina haciendo un libro sobre otro juicio, que es el del atentado del Bataclan, Yo creo que un poco antes. O sea, el adversario y todo este asunto con Román es el que terminan escribiendo El Reino y Yoga, que son dos librazos que vienen mucho después, vienen 20 años después, pero son libros que ya que tienen esa...
O sea, que vienen que son, de la mano de...
Que existen porque...
Porque él buscó...
Porque él, él buscó meterse en el barro, como vos decís.
Y se busca una redención.
Y busca redención.
Buscó la paz en otra cosa.
Exacto, y es una... Y ahí afloran los problemas de carrer, que son problemas que podemos tener cualquiera... de nosotros,
o sea, que él también
seres
tiene,
en la vida cotidiana, en nuestras formas de asimilar o no las historias. Entonces,
pero no todos quieren exponer su vida como la expone.
No,
y por eso tuvo problemas que vamos a hablar más adelante.
Sí, hablaremos en otros episodios. Yoga, una novela rusa, cómo va exponiendo a la familia, porque después... Pero esos son otros temas.
Sí.
Javier Cercas.
Vamos a hablar un poco de Javier Cercas, que tenés acá El Impostor,
claro,
que es otra historia parecida.
Claro, como... cuando hablábamos del adversario de Román, Román es un impostor. Esa es la definición. O sea, y se trabaja sobre la impostura, ¿por qué? ¿Cómo tal?
O sea, antes de ser un asesino, porque ser un asesino es otro capítulo.
Claro, lo que le interesaba...
Primero fue impostor.
A ver, exacto, lo que le interesaba a Carrer, y yo creo que es una experiencia compartida por muchos. O sea, cuando vos empezás a leer el libro de Carrer, claro, a ver, a uno no le interesa de cómo fue que si le pegó tres tiros, si lo degolló, si lo quemó, ¿me explico?
Sí.
Esa forma parte del morbo. A mí lo que más me interesa, te digo, y resulta que era en parte lo que más le interesa a Carrer. Carrer se vuelve loco diciendo, ¿qué hacía con el tiempo este hombre? No iba a trabajar. Digo cómo subsistía, porque si no la gente va a decir, esto es una locura. Él subsistía porque tenía mucha confianza, sus padres tenían mucha confianza en él, sus suegros también, y él les ordenaba las finanzas a esa gente y los vilipendió, o sea, les quitó hasta el último centavo, y cuando se queda sin dinero,
claro,
decide,
está acorralado.
Queda acorralado y decide terminar con todo, y la única forma de terminar con todo sin pasar vergüenza por post-mortem era matar a todos, una cosa horrible, por donde uno lo mire, porque no bastaba con su suicidio, porque él decía, le voy a legar a mis hijos esta mentira, no lo van a entender nunca más, le estoy estropeando la vida, entonces para no estropearle la vida lo mato. Deja piel de gallina, eso pasa en Una Semana en la Nieve, hay algo ahí en Una Semana en la Nieve, por eso es un libro, Una Semana en la Nieve como ficción, que es súper interesante también para ver más libre en la ficción, uno se puede mover un poquito más libre con los personajes.
Y el proceso creativo, ¿no? Él haciendo ese libro antes de hacer el otro, o sea,
por eso sí,
en su personaje niño e imaginando, haciendo ese ejercicio de imaginar esa historia de antes, y que el otro lo siente como muy cercano, ¿no? El libro, o sea, el personaje en el que está inspirado, que
siente
que está muy muy atinado su retrato de niño.
Totalmente.
O sea, que hay una cosa ahí como muy muy intuitiva y muy... Es una persona muy especial.
Carrer.
Sí, Carrer es...
Y después sale Javier Cercas, que Javier Cercas es español. Y claro, Javier Cercas trabaja... El libro se llama El Impostor. Y El Impostor de Javier Cercas no mató a nadie. Justamente creo que es como del bando contrario. O sea, no es que sea el bando contrario al adversario, pero es una persona... que dice que se va transformando en un líder importante, no en un líder, pero sí, porque se va transformando en un vocero de las víctimas de los nazis vinculados con los republicanos españoles y españoles que fueron víctimas de campos de concentración nazi. Bueno, él es uno de los voceros principales, por lo tanto tiene su memoria ahí y todo lo que le pasó a él, al igual que todo lo que defiende el grupo Karma, hasta que un periodista español hace una denuncia, porque lo investigan, que él no fue nada de lo que dice que fue. Entonces eso es... y ahí entra otro dilema moral, que es el dilema que le pasa a Javier Cercas de por qué está escribiendo ese libro sobre una persona que comete una multitud de errores y generando una impostura, o sea, generando un personaje que no fue él, pero que en definitiva fue un tipo muy creíble y muy querible.
Claro, como riéndose mucha gente que sufrió mucho.
Exacto, pero a lo que voy es ese periodista que... también destruyen la vida de ese impostor. o sea, y de todo lo que está alrededor. Me explico, ese acto no es sencillo. Y tan es así que para...
¿Destruye en qué sentido?
Y bueno, el impostor había tenido toda su vida, o sea, había generado toda su vida y todo su militancia era en serio, o sea, no era una militancia mentirosa. Él trabajó sobre ese tema y sobre la memoria de muchos sobrevivientes y todo. Él se hacía pasar por sobreviviente. Él era su mentira. ¿Me explico?
Sí.
Pero cuando vos exponés públicamente ese caso, al tipo lo destruís. Mm. O sea, destruís su carrera, su obra, su... Y eso es un paso que...
¿Pero decís que lo destruís más allá de la denuncia? De que ya lo habían dejado, digamos, pegado porque no era la persona que decía que era.
Y claro, yo creo que sí. Que...
Porque das todos los detalles.
Y sí, es como muy... También entra un morbo, un posible morbo. Y están así que en ese caso Javier Sarcas se involucra y quiere y le parece fantástico como tema, pero claro, él no quiere avanzar tanto sobre eso. De última termina escribiendo el libro. Ese periodista, que ahora no me acuerdo el nombre, le hablan entre Javier Sarcas y el periodista, que le pasa mucha información, y el periodista le dice: yo no voy a escribir sobre él,
porque
ya basta.
Estabas hablando del que lo denunció, que fue el que lo destruyó. Pensé que decías por Javier Sarcas, pero no.
No.
Lo destruye es el periodista.
Exacto.
Le tira abajo la identidad.
Exacto,
¿sí?
Exacto.
La identidad ficticia.
Exacto, esa identidad ficticia.
Claro.
Entonces, llegado a ese caso, bueno, el tema es que Javier Sarcas, en la mitad del libro, también habla de Carrer. O sea, porque, ¿qué pasa? Ese libro de Carrer fue El adversario, es fundamental, o sea, como lo de Capote.
Y también acá, en este libro, hay un juego de su persona hablando y cómo escribe el libro y cómo se acerca.
Totalmente.
Y la historia del hombre. O sea, de nuevo está el juego de lo personal,
exacto,
cómo se construye este relato
porque,
con lo otro.
Exacto, y ahí... Sarcas escribe su libro sobre arriba de la, o sea, sobre la lectura del adversario. Entonces,
claro,
ya le abre un camino, le allana un camino a Carrer, y después ellos se conocen, se admiran mutuamente, se tiran flores, dieron bastante charlas juntos, Javier Sarcas y Carrer, sobre el tema de la no ficción, sobre el tema de la verdad, de todo un montón de debates, de dilemas éticos. Y bueno, y eso también es, yo qué sé, son cosas que tienen un interés superlativo. No sé, yo tenía acá señalado algo, ahora no lo voy a encontrar. pero
es muy interesante cómo justamente para las personas que escriben también, o para los periodistas, es muy muy rico leer estos autores y ver, porque ellos traslucen mucho,
claro,
su forma de trabajo.
Acá Sarcas empieza a reflexionar sobre Capote, sobre los libros de Capote y de Carrer. Entonces dice: al final Dick y Perry, que fueron los de Capote, los asesinos, fueron colgados. Capote asistió a su ahorcamiento y fue la última persona que los abrazó antes de subir al patíbulo. El fruto literario de esta aberración moral fue lo que yo te decía al principio, que tanto Carrer y Sarcas hablan de Capote como también aberración. Fue A sangre fría, una obra maestra. Carrer insinúa que con ella Capote se salvó como escritor, pero se condenó como ser humano, y que el largo proceso de autodestrucción personal a manos del alcohol, el esnovismo y la maldad que siguió a su publicación fue el precio que el escritor pagó por su vileza. Esto es muy fuerte, o sea, que entre escritores, o sea, de lecturas y de interpretaciones. A mí, digo, me o sea, son cosas que
es un punto muy interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto nos pertenecen las historias o podemos libremente escribir cualquier cosa? O sea, hay una responsabilidad.
Exacto, que es eso. Claro, sí, totalmente. Hay una responsabilidad.
Y bueno, las intenciones cuentan. Yo creo que Carrer es dentro de todo bastante bien intencionado. No es cínico.
No. Yo creo que lo que uno le... No es que le perdone a Carrer, o sea, pues no se trata de perdón ni de redención. Sí es que uno se da cuenta que el libro no está hecho por otro motivo. Son libros humanos.
Que quiere entender.
Que son libros para tratar de entender. O sea, que no ves un rédito. O sea, no hay un rédito. Lo mismo le pasa, bueno, no me quiero adelantar, pero en una novela rusa, creo que es, porque las tengo que releer algunas cosas para, porque uno se te mete en unas escenas en otras, cuando él cuenta toda una escena con su pareja en donde él se expone a la vergüenza absoluta, o sea, uno lee eso y dice, ¿cómo puede un hombre hacer este desastre? Y él lo cuenta todo.
Muchos te dirían es ficción.
No,
sabemos que no.
Sabemos que no.
sabemos que no.
Y realmente va al fondo porque él sabe que tiene que llegar a ese fondo para poder explicar. O sea, porque ¿cómo explicás a Jean-Claude Roman? Solo contando la historia hasta el fondo. O sea, y la historia se cuenta, ¿eh? Se cuenta en El Adversario y se complementa en Una Semana en la Nieve. Que eso, por eso, yo ahora la tengo fresquita porque la leí ayer. Pero
espectacular.
Pero la novela esta de Carrer, que no también. Y tiene otro interés la novela de Carrer, esta Una Semana en la Nieve, otro interés. En el tono. Porque tiene esa cosa de. Como es una novela de un niño, de Nicolás. Que es un niño bastante complicado y perturbadito, que lo llevan, que tienen que ir a. Bueno, van, es el. Están en la escuela y van una semana a una pista de esquí cuando tienen 10 años y es como si fueran sexto de primaria y van. Es el viaje que todos esperan al final de la primaria en esa zona de los Alpes. Y claro, y el niño es un antisocial, no le da miedo, o sea, no puede estar en. No sé, tiene un montón de problemas, digamos. Pero en esa narración es como de los cuentos infantiles. A ver, ¿a qué voy? Tiene ese tono de las novelas de Amélie Nothomb. A mí me parecía que que estaba leyendo en Amélie. O sea, porque esa cosa, viste, como re ingenua, re suave y re suave, y de repente empieza el horror y empieza el disparate, el desastre, que también en Amélie Nothomb es así. Esto, los franceses y los belgas, la verdad que son.
Esos contrastes, ¿no?
Sí. Claro, y después es esa cosa de la. Eso, porque después me puse a pensar en algunas películas que. De gente que se pierde en los bosques y la nieve y este niño tiene un incidente casi de hipotermia porque él se va del hotel y se va caminando y termina dentro de un auto y casi se muere de frío.
Muchas cosas como que no se esperan, ¿no? Inesperadas.
Exacto.
Sus reacciones, su manera de moverse.
Y eso de repente está en películas, yo qué sé, hace poco vi una película checa de dos hermanas de 14 años que también que van a un internado en la nieve y tiene que ver con un ensayo de un grupo de música culta y unos tiene otro tema de abuso y otro tema, pero hay un momento en que una de ellas queda fuera del que casi muere de hipotermia. Es esa cosa que una cosa te lleva a la otra.
Sí, sí.
Y es como. Y es ese lugar, porque es inseparable todo esto que sucede en El Adversario del lugar físico, que es un lugar, ahora se está corriendo por ahí el Tour de Suiza, por ejemplo, hablando de ciclismo, es un lugar de valles hermosos, de zona alpina, el lago Lemán, que es uno de los lagos más lindos de los Alpes.
Y todo muy perfecto.
A media hora de Ginebra, sí. Todo muy perfecto y.
Y algo se esconde.
Y todo muy sórdido. Todo muy sórdido.
Abajo de eso algo está latiendo.
Es algo. Como una novela de Ariana Harwich, por decirlo.
Sí, también.
De otro. Pero es eso, es el. Creo que Manuel Carrer, uno lo lee, lo empieza a leer y. Y nos estamos leyendo, estás leyendo, es literatura de la muy buena, no de la buena, de la muy buena.
Excelente. Bueno, esperamos con ansias la próxima venida tuya, que bueno, vas a traer otros libros y seguiremos hablando de Carrer.
Bueno, muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias.
Instagram. Serendipia Radio Uruguay.